Els dilluns a 6:45 de la tarda, El Nostre Temps, un programa de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà, amb Carmelo Calvo i Fernando Sánchez. Activitats del casal, entrevistes, música i molt més. El Nostre Temps, dilluns a 6:45 de la tarda i dissabtes a 5:45 de la tarda en repetició, a Roda de Barà Ràdio.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Dance. Hoy tenemos una tertulia muy importante. Señor Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Estás bien, Fernando?
Sí, muy bien.
Pues bueno, tenemos aquí bien. A nuestro lado a nuestro amigo Baltasar. Señor Baltasar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Baltasar? ¿Estás bien?
Gracias por invitarme y bueno, y poder decir algo aquí.
Bueno, que... vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale?
No, sí, pero no, mentiras no contaré, ¿eh?
Bueno,
no,
ya veremos a ver.
Todo, solamente lo que se pueda contar.
Venga, dentro de esto comenzamos el programa. Adelante. Bueno, Baltasar, cuéntanos cositas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy mejor. Poquito más recuperado. Sí. Otro día no podía venir porque tenía ya, unos mareos.
Bueno.
Parecía que era un poco de vértigo. No sé si es vértigo. Eso, me imagino que son los años.
Bueno, embarazado no estás.
No, y además, como tampoco tengo prisa en marchar, pues, me resisto.
Qué bien. Qué bien empezamos hoy. Empezamos bien, riendo, como Dios manda.
Pues no lo sé, si empezamos bien o empezamos sí. mal. Pero bueno, de momento ahí está salida. Y hay un dicho que me anima mucho, que sí. gente mala nunca muere.
Eso es deportivo.
Pues ya está.
Son tantos años los que te conozco ya que yo estas cosas de broma de todo esto siempre lo hemos tenido, ¿sabes, Fernando? Muchos años que hemos estado juntos.
El buen humor que no se pierde, hombre.
Tanto que sí. Bueno, pues Fernando, dime algo a ver qué se cuenta, Fernando.
Cuéntanos alguna cosa de la radio. Que...
como
del Museo de la Radio, claro, del Museo de la Radio.
Sí, porque está metido acá abajo.
Del Museo de la Radio, os tengo que decir que, bueno, que mira que soy el director, porque tanto Luis como el alcalde me lo pidieron y tal. Y cuando pregunté, digo, bueno, sí, pero ¿y este cuánto se cobra en este tal? Me dice, pues como tu hermano.
Pues lo va apañado.
Y mi hermano que ha cobrado me dice nada. Y yo, ya me habéis fastidiado, pero he dicho que sí. Como siempre hemos trabajado para hacerlo. Cosas interesantes por lo de Barás y todo, y pues lo haces. Y mientras cuentan contigo, es
claro,
un motivo.
Es muy importante.
Es una satisfacción.
Y tanto que sí,
venga, no, lo malo es cuando no se acuerda.
¿Y va gente?
¿No?
¿Va gente a verlo?
Y allí hemos estado, bueno, bien. Yo, aquí hay unos cerca de 600 aparatos de radio.
Sí, yo estoy un par de veces a ver aquí.
Yo también he estado.
Sí, exacto. Y ninguno de repetido. Luego hay un rinconcito que está dedicado a Isabel María Fijol, y luego después hay otro en la Expocación. Yo allí bajo en el museo. Como de los aparatos de radio, soy completamente nefasto, no tengo ni idea.
Eso no se lo dirás a Luis.
De la historia, no, pero bueno, pero se lo digo a la gente que viene. Y entonces,
Luis te mata.
El que los atiende son las dos chicas, las Susana
la chica
y después yo, cuando estoy allí, pues me dedico más a la historia de la Expocación que hay, claro, y Jujol, porque me consta también de que soy el único superviviente.
Que
haya podido trabajar con Josep Maria Jujol en la remodelación de la capilla. Claro, y esto te llena de satisfacción. Hombre. De horas, las que quieras. Ahora, también te tengo que decir una cosa. A veces viene un grupo y van 7, 8, 10 y ves que estás explicando cosas y hay alguna... Generalmente las mujeres, que se distraen, que ya hablan con el de al lado, que no escuchan. Sí. Y yo digo, si no, tenéis que continuar hablando, sí, pero salís a la calle.
Eso lo dices.
¿Tan?
Pues eso es fácil que lo digas.
Y si no calláis vosotros,
pues lo vamos todos.
Callaré yo.
Claro, exacto. Cuéntale más cositas, Fernando. Sí. Dígame una cosita más que
bueno, ya digo, el Museo de la Radio, y como también allí me encontró ya que todo aquello es como un crío ya criado, ¿no? Como una persona ya mayor, ¿no? Y entonces todo lo que ha trabajado mi hermano.
Hasta muchos años de tu hermano, ¿verdad?
12.
12 años también.
Claro. Sí, y todo lo que ha hecho él y tal, pues aunque hay alguna cosita acte que igual l'habría hecho de otra manera, pero con respecto a él, no toca a nadie.
Perfecto,
no toco
nada. Eso está perfecto.
Si no, sería una falta de respeto.
Bueno, pues vamos a hablar de otras cositas, Baltasar.
Bueno, y del fútbol, de la base, que vas a estar, estuviste muchos años.
Pues yo recuerdo también que también estaba en la Junta de Fútbol de Rodebará. Entonces ya, no teníamos una asamblea general y no encontramos la persona que quisiera asumir la presidencia, ¿no? Y bueno, yo lo había sido y también me había cansado, ¿no? Pero y después un buen día hablando con Luis, que Luis también tenía una cierta afición con el Rodebará, me pregunté a Baltasar cómo está todo esto. Pues mira, está ahí, está que nadie, no encontramos una presidencia. Y dice, bueno, si me presento yo, que me querrán. Hombre, a mí se me ven los ojos. ¿Cuántos clubes de primera división quisieran tener un presidente como tú? En aquel momento que estaba en la cresta de la ola. Dice, pues mira, haces esta oferta. Si me quieren, puedo ser el presidente, pero con una condición: que tú serás mi vicepresidente.
Toma ya, eso para paviles.
Ya vas fastidiado. Yo quería descansar y ya me tocará trabajar. Y así lo hicimos. Lo cogimos en segundo regional, que ya lo sabes.
Ya lo sé.
Íbamos subiendo cada año de categoría.
Estuvisteis en tercera, ¿no? Estuvo en tercera y a punto de subir a segunda.
Jugamos los partidos de playoff en Valencia, en el Atlético Baleares y después en la cerca de la Cartagena.
Cartagena.
Sí.
Tres partidos. Bueno, cuatro,
quedamos segundos de grupo. El primero del grupo quedó el Nastic. Sí. Pero también al Nastic lo ganamos aquí.
Para eso. Y en los tiempos le ganamos siempre.
Y allí los hemos empatado. Pero lo curioso que vivió en aquellos años, aparte de conocer toda Cataluña, porque íbamos por todas partes y siempre se nos abrían todas las puertas, los restaurantes y tal, cuando íbamos a pagar, decían, no, nos llamamos a Luis, que apagará a él.
Tela,
pasemos la factura, ¿no? Sí. Pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hemos tenido la oportunidad de conocer toda Cataluña. Bañolas, por ejemplo, nos han tratado de broma. En Olot también hemos comido y bueno, hemos disfrutado
mucho, sí.
Y yo recuerdo que también un año me dice, mira, Baltasar, he hablado con Gil y Gil y lo he comprometido.
Madre, Gil y Gil.
Y se ha comprometido. El día que el Atlético de Madrid venga a jugar al campo del Barcelona, se van a quedar un día más para poder hacer un partido con nosotros.
Cuenta.
Y como se había comprometido, pues se vinieron a jugar. Bueno, entonces Menotti, que era el entrenador.
Menotti,
el entrenador. Sí, a Luis del Olmo le di el número de teléfono mío y si tienes alguna duda, llamo a Baltasar y te lo aclarará. Sí, me llamo Menotti. Señor Baltasar, sí, soy Menotti. Bueno, ya te conozco con la voz, claro. Y dice, ¿y qué tiempo hace por aquí? Pues mira, está medio nublado, igual llueve o no llueve, no lo sé. ¿Y cómo está el césped?
El césped de coña.
Digo césped, es un campo de tierra. Bueno, y pierde la voz. Pierde la voz, señor Menotti, que está aquí.
Se tiraría para atrás, vamos.
No sabía qué contar. Bueno, pero en fin, al final vinieron y jugó Pablo Futre, además, Goicoechea en la
defensa. Todo el equipo que había en la primera división.
Abel en la portería, todos los primeros jugadores sobre tierra.
Entonces, que llovió mucho aquel día, ¿te acuerdas?
Y entonces yo empezó a llover.
Llovió un montón de agua, madre,
sí,
cayó. Pero es igual.
Y entonces empezó a llover.
Sí, llovió mucho.
Y entonces Menotti, que no teníamos el banquillo, que no estaba cubierto.
Se asentó la vida, ¿sabes?
Y bajó el paraguas.
Se fueron todos al bar.
Y Gil y Gil, yo tengo una foto de Gil y Gil también con Luis, que estaban juntos en la grada, también. Debajo de un paraguas, no había cubierta.
No había grada todavía, no, hombre, no, de esa manera.
No había nada.
Nada, sí, verdad, sí.
Y bueno, y de esta manera, pues bueno, vino otro juego, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Español.
Hubo un equipo de extranjero, el Legia de Varsovia.
El Legia de Varsovia, que vino aquí, estaba de stage en Blanes, porque jugaba un partido de Copa de Europa con... Era campeón de Polonia, que tenía un partido de campeonato de Europa con un equipo italiano, vino aquí de stage y estaban entrenando, ya estaban aquí esperando el día para ir a Italia. Y Luis se enteró, y se fue para allá y no sé cómo lo hizo, pero trajo todos.
Tela,
El campeón de la Liga Polaca.
Este hombre, ojo, lo que habrá, lo que podía coger, ¿no? O sea,
bueno, Luis.
Cuando hacía, abría la mano, cogía todo lo que cogía, todo lo que había.
No, es que a Luis no se le negaba a nadie, hombre. Yo te voy a explicar una cosa muy particular entre él y yo. Estamos muchas horas juntos, y estábamos, y estamos. Y estaba en casa con su mujer allí hablando, merendando un poco. Te digo, oye, Baltasar, te veo preocupado. Digo, sí, me lo dice. A mi mujer le han detectado un cáncer de mama en Tarragona. Sí, y hay que operarla urgentemente. Y la verdad es que no conocemos el cirujano y nos da un poco de...
Sí, un poco.
Sí, por eso estamos preocupados. Y, ¿Qué médico quieres que te opere?
Anda que no.
Y ella dice, pues, hombre, yo, Santiago de Xeus, pues ya de aquella misma mesa llama directamente a Santiago de Xeus. Se pone Santiago de Xeus. Se pone Santiago de Xeus. Y le dice, hombre, es que tengo una demora de un mes o dos meses de espera. Es que, cuidado que se trata de la mujer de un muy amigo mío. Dice, y bueno, total, que al final le dijo, bueno, pues que venga el martes, esto es el sábado. Que venga el martes, lo operaba el jueves.
Ostras.
Y después, y los días que estuve ingresado allí, en aquella habitación, hospital, por decirlo de alguna forma, pues iba él todos los días a visitarla.
El médico.
Y a verla cómo estaba.
Ostras.
Y las enfermeras no lo entendían.
Claro, no lo entendían. ¿Quién será esta mujer?
No lo hace.
¿Quién será esta mujer para esto, claro?
Sí, bueno, y por todo. Y también en Barraquer, con mi hermano Juan, que perdió un ojo.
Pasa,
y
que Luis,
tuvo un accidente.
Luis arrasó con todo.
A Barraquer, desde mi casa también le llamé a Barraquer.
Este hombre tenía
un... Pero, sí, bueno, tenía una fuerza terrible.
Una fuerza terrible, por el micrófono tenía una fuerza terrible. Enganchado todo lo que cogía, venga.
Bueno, ¿te acuerdas el día que fuimos de placer en la y crucero en las Baleares?
Sí, no fui
pudiste venir.
Yo estaba trabajando,
pues con decirte que venía el director general de la Marina Mercante con nosotros.
Sí, ya.
Y tengo unas fotografías
con
el Marino Mercante, el director general de la Marina Mercante, Félix Lobeto, durmiendo allí cantando el himno del Rode de Brat. Bueno, cuando nos atendió Berlusconi en su casa también, ahora ha muerto ya, pero es un hombre que puede ser lo mafioso que tú quieras, todo lo que
diga. Bueno, pero en aquellos tiempos...
Pero te atendió como si fuera uno más de la familia.
Claro, en aquellos tiempos aquel hombre...
Tenía un don de gente, Berlusconi. Bueno, estas son experiencias y muchas más.
Bueno, de fútbol podemos estar hablando.
Pero acabaríamos de hablar de
tres días en el fútbol. Vamos a poner una canción, Baltasar, y ahora después seguimos hablando de otros temas, que hay algunos temas más que tocar, y vas como nos gusta. Venga, adelante con la canción. Vamos a escuchar a Julio Iglesias. A ver si te gusta.
Julio Iglesias.
Venga, vámonos.
Os contaré de Julio Iglesias
después. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna. noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas.
Bueno, 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 Baltasar, ¿te ha gustado la canción? Madre mía, esto no se ve, pero si se viera, tela marinera.
Todo lo de Julio.
Me están haciendo una foto que esto no se puede ver aquí. Si fuera televisión, se vería todo perfectamente. Bueno, Baltasar, yo te quiero preguntar también algo, porque yo sé que tienes muchas cosas que contarnos. Cuéntanos algo de la Expo Canción, que fue una cosa muy importante aquí en Roda de Bará.
Bueno, cuando la Baraca nació, bueno, vamos a ver, construimos el año 63.
63.
Este local en que estamos pisando ahora. Y yo tenía un amigo que le hice una casa, bueno, le hicimos una casa aquí abajo en Baraja, se llama Jaume Andreu, y lo invité un día a una fiesta. Uh-huh. Teníamos ya el local este inaugurado, y lo invité, y vinimos aquí. Había baile y tal, no sé si era la fiesta mayor. Entonces, cuando yo veo el local, dice, caray, aquí se podría organizar un festival importante.
¿Eso lo dijo Luis?
No.
Vale.
Jaume Andreu, mi cliente y amigo. Y bueno, sí, pero claro, nos falta la persona importante.
Claro,
somos gente de
exacto,
pueblo.
Exacto.
Y dice, bueno, yo tengo una amistad con Luis de Lombo, que puedo hablar con él, habla con él. Claro. Y sí, habla con él, al cabo de unos días nos llama y dice, ya podéis venir, tal día, tal hora, amigo Augusta, 111. Y fuimos, tanto Félix, que era el alcalde, Luis Marco, sí, yo, el Pere Conte, padre, uh-huh. y yo. Y sí, bueno, nos atendió Luis en su casa. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Somos de Roda de Bará, somos una gente que, bueno, es un pueblo desconocido y tal. ¿Y dónde está este pueblo?
De la Marinera.
Pues sí, pues está pues, ahí cerca de Tarragona, pero
madre mía, qué
aquí tenemos un arco, el arco de Bará, sí, ya lo tengo referencia. Sí, pero me gustaría verlo, todo, y el pueblo y todo.
¿Hace cuenta de qué tiempos aquellos, no?
Confirmamos un domingo que vino aquí con los tres hijos pequeños que tenía. Uh-huh. Y yo sabía a través del amigo suyo que él tenía una pasión para poder comer una paella debajo en el campo.
Ah, sí,
sí.
Me encantaba eso.
Y montamos una paella en una finca aquí abajo, debajo del algarrobo, sí. De una finca de un amigo nuestro. Y vino y se lo pasó bomba. Y dijo, bueno, pues ahora quiero ver. Ahora quiero ver el local. Y vino a ver el local. Dice, sí, me gusta. Y dice, mira, yo puedo traer a Manuel Escobar, a Peret,
¿esto es?
Baker,
madre mía,
sí, María del Mar Bonet,
vale.
Los tres sudamericanos,
madre mía,
un humorista que no me acuerdo cómo se llama, igual, pero quiero decirte que y entonces le hace una escribiendo esto, le hace una así, y por estos te los puedo traer todos por 500.000 pesetas.
Ya ves tú, madre mía.
Hombre, pero ¿y cómo te lo harás esto? Esto es cosa mía. Y claro, como Luis tenía entonces un programa de radio de 4 horas de duración, sin un minuto de publicidad,
ostras,
pues podía ayudarles a promocionar sus canciones. Claro. Entonces las casas discográficas y los cantantes le tenían una deuda y además los promocionaba. Y podían venir y casi como que sin cobrar, ¿no?
Sí, cobrar un dinero, claro.
Exactamente, pero cuando cambió ya a las cadenas privadas, que allí ya viven de la
basta,
de la publicidad, sí, pues entonces él ya no tenía tanta oportunidades para poderlos ayudar. Entonces es cuando ya empezamos a cobrar algo, pero como nos traía 13 o 14 cada día, que yo le decía, párense, con media docena tenemos bastante, ¿no?
¿A qué tantos?
Pero nada, empezamos a tener gente. Mira, he fichado, sí. Pero... Total, que... Entonces, venían cobrando un poco, pues no teníamos ayuda oficiales y no lo podíamos financiar. Y iba, la expocación iba muriendo poco a poco, aunque vinieron aquí, pues, te lo he contado antes, de ruso,
Albano
Romina Power, y bueno. Y Xavier Cugat, y bueno, el de esta gente, ¿no? Pues, y cuando esto ya iba, cuando la historia de la expocanción, después de los 14 años, iba ya muriendo, un buen día me dice, para como último festival, porque será el último, el año que viene, me gustaría traer a Luis Cobos, ostras, el músico este de Madrid. Dice, voy a llamar con él, habla con él, dice, sí que vendrá, sí, pero vendrá en un autocar con todos sus músicos.
Ostras, 170 músicos, madre mía.
Y verdaderamente se presenta Luis Cobos el día previsto, y entonces yo tuve que acondicionar y a llevar a los diferentes hoteles que teníamos reservado, y Luis Cobos lo llevé a casa de Luis. Y bueno, lo dejo allí y dice, no te vayas, no, Luis, no, dice, quédate, y me quedé allí con esos dos.
Sí.
Y Luis le dice, mira, oye, te quería pedir una cosa, vamos a ver, si para cerrar la historia de la expocación tocaréis el canto dels ocells, que es aquella música de Pau Casals tan bonita.
Sí.
Y Luis Cobos le dice, no traigo las partituras, no lo podremos hacer, de alguna manera. Y Luis, que es...
Sí, se está metiendo la puya, siempre la puya.
Hasta
la
al final lo cansó, no sé si lo cansó o qué, pero le dijo, bueno, pero si hay por aquí alguien que tenga un piano. Y yo digo, no, Luis.
Yo tengo uno en casa.
Arriba tengo uno que lo toco para nada.
De la marinera.
Pero sí, tiene un piano de cola.
Sí, de aquellos grandes.
Y sí, Luis Cobo se pone allí en el piano, una hora y media, dos horas.
Y sacó la...
Hizo las partituras, escribió las partituras del cant dels ocells y tocaron el cant dels ocells en el pollo municipal.
¿Y trajo todos los músicos?
Una anécdota, no, todo su orquesta.
Madre mía, tío.
Todo su orquesta. Hermoso, sí, de exagerado.
¿Y esto se hacía entonces en el polideportivo? ¿En el poli o me hacía esto antes? ¿En las expocanciones esta donde se hacía al final? ¿En el poli?
Sí. ¿En el polideportivo?
¿O en el campo fútbol que era antes, no?
Sí. La Expo.
Sí, la última.
Bueno,
en el año
1972 se hizo aquí. 73 también.
Aquí.
Que ya vino Julio Iglesias, el 73. Pero nos quedó ya tan pequeño, porque había aquí mucha gente que quería lo que habíamos. Porque
o sea, claro,
entre casas discográficas y periodistas.
Allá había montones como el primero, sí, claro.
Y éramos todas las primeras filas. Entonces tomamos la decisión de ir al aire libre. Sí, y montamos el escenario dentro del mar, en el Rock San Cayetano.
¡Ostras!
Ah, sí, no lo sabía. Montamos el escenario en el pequeño embarcadero que hay, que antes había dos barquitas, ahora ya no, pero aquí dentro montamos un escenario con una pasarela que iba al espigón, y por el espigón otra pasarela iluminada.
Ostras,
tela, ¿eh? Se iban al museo de la radio hoy,
sí.
Aquello era el camerino.
Ya se cambiaba, claro.
Mocedades, sí, la Rocío Jurado, Camilo VI y todo esto.
Madre mía.
Y Perales. Los Perales también. Bueno, entre ellos muchos. Bueno, pues aquello fue un éxito total. Éxito en cuanto a... ¿Qué quieres que te diga? Como espectáculo, pero ruinoso económicamente, porque la gente se colaba por la playa y no pagaba.
Mucha gente
no pagaba. Y entonces tuvimos que cambiar de idea. Pero allí vino, porque tenía este un auge muy importante, el director del Liceo de Barcelona. Y estuvimos Luis de Lomo y viene el director del Liceo y nos dice, oye, ¿queréis que os traiga el ballet del Liceo mañana? ¿Y por qué? Dice, porque no tengo una fotografía bailando sobre en un escenario sobre el mar. Hostia. Y me gustaría hacerlo. Oiga, pues trajo el ballet del Liceo al día siguiente.
Anda.
Y allí bailaron y fue un espectáculo total.
Ostras.
Sí, sí.
Después este hombre hacía cualquier cosa, ¿no?
Es historia, hombre, aquí hemos estado.
Hostia, sí, ¿Cuándo acabó la expocanción? ¿Qué año fue? ¿Cuándo acabó?
El año 1985. ¿85? El 85 fue el último.
Fue el último año que se hizo ya, ¿no?
Sí, de 14, 15 años.
Hostia.
Norma Duval también, el día que la fichó, que cantaba, actuaba en el Casino San Pere de Ribes.
Hay una cosa que pasó, Baltasar, algo le pasó, ¿a quién fue? ¿A Pantoja? ¿A Julio Iglesias? ¿A quién fue? ¿Que metieron un lavabo? Yo tengo algo oído de eso. Cuéntanos esa historia.
Julio Iglesias tenía entonces tantos seguidores, y tantos fans, y tantas fans, sobre todo mujeres.
Estas mujeres, claro.
Que cuando muchas vinieron para él, y él era el que tenía que cerrar el festival, porque era como la figura. Y bueno, tuvimos trabajo en custodiarlo.
Sí, sí.
Porque los fans y las fans, oye, se lo querían comer.
Se lo querían cepillar.
Y lo pudimos, los organizadores y los no, pues lo protegimos, bum, 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 y lo llevamos a la escuela de adultos, que era el camerino, escuela de adultos, porque entonces actuaban en el pabellón, nada más cruzaban allí. Aquello era el camerino. Bueno, pero continuaba insistiendo. Entonces lo tuvimos que meter dentro del váter, del inodoro, de los párvulos, con una taza pequeñita.
De la marinera.
Sí. Y lo pudimos meter allí en 1.5 metros por 1.5 metros. Y allí estaba. Y como era el último en actuar, me viene el manager, Fred Fraile, y me dice: Baltasar, Julio está incómodo, ¿eh? Y si tiene que ser el último en cantar, coño, no. Habría que cambiar el orden. Hablo con Luis, y Luis me dice: bueno, vamos a cambiar el orden. Vamos a cambiar el orden de actuación. Entonces cambia el papel, dice: venga, ¿qué pasa el duodinámico? ¿Qué pasa Julio Iglesias? Y entonces estaba Juan Pardo. El Rafaelillo.
Madre mía.
Y estos managers de ellos, cuando oyeron que íbamos a cambiar el hotel de actuación para pasar a Julio.
Sí, sí.
Si ellos tienen prisa, también la tenemos nosotros.
Vale, claro.
Me cago en la barcelada. Si cambias esto, no cantaremos. Y hablo yo con él, y mira qué me dice. Dice que hablan en serio. Claro que hablan en serio.
Sí. Y tanto.
Pues hay que ir a hablar con Julio. Vamos al váter a hablar con Julio. Elio. Y le dice: mira, sé que estás muy incómodo, te quiero pasar, pero me pasa esto. Julio Iglesias reaccionó y dice: tú no te preocupes, estoy incómodo, pero cuando tal como lo tienes previsto, lo respetas y tal, y cantaré el último. Y cantó el último.
Qué bonito.
Chapo.
Bueno, Baltasar, esto se nos ha acabado el tiempo ya. Sí, te hemos preguntado muchas más cosas, pero no tenemos nada más. Nos queda medio minuto escaso.
Ya.
Y no, tenemos que despedir.
Solamente hablo yo, pero me encanta.
No, hemos venido para eso.
De eso se trata. De esto se trata. Bueno, pues os habéis enterado. Bueno, y tengo muchas más cosas.
Ya lo sé, que hay muchas más cosas. Podemos estar aquí hasta mañana. Sin prisa ninguna.
¿Sabes qué es esto? La Plaza de los Pinos, con los bloques de cemento que hicimos en la Plaza de los Pinos, nevada. Que estos bloques son los que hicieron el Casino Murillo.
Yes. Bueno, Baltasar, lo vamos a dejar.
Ha sido un placer.
Haremos otro programa, si puede ser pronto, y seguiremos hablando de estos temas.
Tú mismo, y entonces podemos hablar de muchas más cosas.
Sí. Muy bien, Fernando.
Yo me he quedado a media.
Sí, bueno. Bueno, Fernando, quedamos así. El próximo programa lo veremos.
Fernando, ¿vale? No nos dejaron ni hablar.
Nada. Yo, si aquí has hablado tú solo has hablado.
Pero que no lo ha podido preguntar.
Venga, muchas gracias y buenas tardes. Hasta
Fernando,
luego. Adiós.
Otro día.
Buenas tardes.